¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Momentos Fondeville. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta segunda temporada. Y para darle inicio a esta temporada, un gran invitado, Jorge Medina, Chill Dog. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por tomarme en cuenta como invitado. Es un honor para mí estar aquí acompañándote y a todos tus escuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchísimas gracias. No, el honor es mío y muchas gracias por compartir tu tiempo. Oye, Jorge, día que nos conocimos fue hace más o menos como 16 años por ahí. Al día de hoy hemos crecido como personas, hemos crecido en proyectos paralelos, hemos crecido de diferentes maneras. Pero no sabemos exactamente cómo empezó Jorge Medina en el mundo de los perros. ¿Nos puedes platicar, por favor?
Sí, ya 16 años. Se dice cualquier cosa, pero ya tiene bastante tiempo. Pues mira, te cuento. Empecé en lo de los perros gracias a mi tía, a una hermana de mi papá. Ella, desde siempre, desde que yo tengo uso de memoria, siempre estaba con perros. Me acuerdo que ella tenía Basset Hound, después tenía, bueno, siempre tuvo varios, tenía Rottweiler, tenía Schnauzer, tenía Scotch Terrier, tenía Yorkshire Terrier, y le gustaba mucho la canofilia, le gustaba mucho ir a las exposiciones. Fuimos varias veces a ExpoCan, ella presentó varias veces perros. Y ella me inculcó mucho el vínculo, el respeto y esa reciprocidad que puedes tener con un perro. Fue una especie de obsesión para mí, porque a mi mamá no le gustan los perros y mi mamá no me dejaba tener perro. Entonces, sí tuve varios perros totalmente míos. Mi primer perro fue un Terranova. Creo que tenía yo como unos 6-7 años. Y no duró mucho tiempo con nosotros porque pues mi papá no tenía tiempo de educarlo, no teníamos cultura, digamos, y mi mamá no tenía paciencia. Y pues yo, por mucho que tuviera voluntad, no tenía todo el conocimiento para y el tiempo, porque pues estaba en la escuela. El perrito era tenía muchísima energía y no estaba adaptado el patio para él. Empezaba a hacer travesuras y mi mamá se decidió llevarlo al rancho en Hidalgo con mi abuelito. Entonces tardé bastante realmente, y los perros que tuve cerca eran con mi tía. Afortunadamente crecí con ella. Afortunadamente crecí con ella, y pues todos los perros que tenía ella, pues yo tenía acceso, ¿no? Ella iba a recogernos a la escuela, nos cocinaba, comíamos con ella y pues le ayudaba todo lo que podía. Y me acuerdo mucho que ella tenía sus revistas, toda la colección de no quiero hacer publicidad para nadie, pero sí tenía muchísimos tipos de revista, los oficiales y los no oficiales, ¿no? Y yo las leía todas. Tenía ella libros, enciclopedias, libros de zootecnia, de veterinaria. Ella es enfermera de profesión, pero pues hacía ella misma su onda de veterinaria. Entonces yo le aprendía mucho, era muy preguntón desde muy chiquito, me gustaba ser muy preguntón. Entonces de ahí me metí, y no fue hasta 1999 cuando en el paso del tiempo me fueron gustando mucho los perros más de más temperamento, perros con más temple. Uh-huh. Y fue por ahí del 99-2000 cuando empecé a interesarme por el American Pitbull Terrier. Uh-huh. En ese tiempo yo estaba en Canadá y cuando supe que me iba a regresar a México, que fue exactamente en el 2001, buscando creadores en internet, ahí di con la página de Santa Fe Pitbulls, le escribí al creador y me contestó muy amablemente Raúl Martín y empecé a platicar con él, me dijo que iba a tener camada, me ofreció varias opciones. En ese tiempo él tenía bastantes perros, ¿no? Entonces, para el 2002 yo tuve mi primer pitbull. Y era un perro que no más recuerdo, era hijo de un perro de él que se llamaba Yellow Eyes, uh-huh, con una perra que se llamaba Debbie. Digo que se llamaba, ya tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh, el perro el cachorrito se llamaba Rouge en francés, rojo. Y y pues sí, ese fue mi primer perrito. Y a raíz de ese interés de quererme informar, de estar atento, de compartir fotos de mi perro, del entrenamiento, porque obviamente yo quería darle la mejor comida, le quería dar el mejor entrenamiento a mi perro. Uh-huh. Pues ahí fue cuando empecé a buscar los famosísimos foros de MSN. Y ahí fue donde la casualidad me llegó a conocer muchísima gente súper valiosa, entre ellos tú mismo. Entonces ese fue el parkour, ¿no? De cómo llegué al APBT y cómo me empecé a meter más en lo de los perros.
Muchísimas gracias por compartir, Jorge. Oye, de hace 16, 14, 15 años que está muy activo con esto de los perros, al día de hoy, ¿qué diferencias palpables ves tú en el modo de trabajo de la gente que tiene perros y que participa pues no de una manera física, pero de una manera virtual en los foros con los perros o en las páginas ahora redes sociales de hace, te digo, hace 16, 15, 14 años al día de hoy? En esencia, ¿tú qué diferencia has notado o has logrado observar dentro de estas personas o de estos personajes dentro del mundo virtual?
Es muy buena pregunta. Nunca me lo había preguntado. Y yo creo que ninguna. Te voy a decir por qué. Porque siempre ha habido la persona que tiene liderazgo, que le gusta compartir. Siempre ha habido la persona que le gusta el protagonismo. Siempre ha habido la persona pretenciosa, siempre ha habido el hater, siempre ha habido la gente que juzga sin saber. Siento que no ha cambiado, siento que no ha cambiado. Por ahí he escuchado un par de personajes comentar en distintos podcasts y en distintos programas que se comparten en internet hoy en día, uh-huh, que ya hay mucho ciberperrero y mucho. Yo siento que no ha cambiado nada, porque antes, aunque no hubiera internet, había la exposición, uh-huh, y en el momento que había alguien que estaba descontento, pues salía de ahí echando pestes y pues hablaban por teléfono, hablaban entre amigos, hacía el cafecito de los amigos, uh-huh, y pues despotricaban contra el juez o contra los que son compadres. Y yo siento que siempre ha habido exactamente lo mismo, únicamente que los... el internet es simplemente una vía de comunicación, pero no es un... Y lo hace que el impacto que tenga tu opinión tenga más peso. Eso sí, se da, es un altavoz. Y da voz a personas que antes no lo tenían. Es quizás esa sería la única diferencia, pero como tal, quien quiere encontrar información la va a obtener. Y quien no quiere saber nada, si tenga 70 años con perros y 30 años criando, no lo va a ver. Quien quiere ver, ve, y si no, no ven. Por eso creo que que no ha cambiado mucho. No sé si estés de acuerdo conmigo.
Desde luego que estoy de acuerdo. Creo que la plataforma cambió. La plataforma antes era el café, la charla entre amigos, la carne asada de entre semana o la reunión, etcétera. Hoy la plataforma se llama redes sociales. Y como dices, el hecho de que el internet haya magnificado la comunicación, pues nos podemos dar cuenta más de todo lo que se despotrica, como tú comentas, acerca de la competencia en general. Más sin embargo, creo que hoy en día mucha gente también ha tomado el protagonismo para llenar ese espacio en su vida para esa pequeña fama que tiene entre algunos escuchas, algunos lectores o como sea la plataforma en que se exprese, llene su ego propio y eso lo haga ser una estrella creada de la red social. Pero siempre ha existido, como tú dices, siempre ha existido esa parte del hate hacia la competencia.
Es correcto, sí, exactamente así lo veo. La verdad que sí no ha cambiado por ahí esa parte. Si analizamos o si me pongo a pensar ahorita el trasfondo de, por ejemplo, hacemos un paralelo de lo que son los grupos de Facebook hoy, uh-huh, con lo que era la plataforma de MSN donde teníamos el gusto de convivir. Uh-huh. Creo que aunque hubo guerras muy fuertes entre algunos personajes, siento, sí, que aún así había más respeto a las jerarquías, a que no sé si estés de acuerdo con eso, pero siento que lo único que quizás también ha cambiado de repente que muchas veces ahorita lo que estoy viendo es de que no hay, quizás por lo mismo de magnificar el impacto que tiene un comentario,
sí,
es más fácil faltar al respeto y causar un daño real a, por ejemplo, una trayectoria. No sé si puede ser.
Sí, podría ser. Yo lo veo más como el hecho de que antes las circunstancias eran más cerradas, es decir, la experiencia te llevaba a comentarlo en la misma exposición o en un círculo más cerrado de personas. Hoy el hecho de magnificar y tener mucho espacio, muchos kilómetros de por medio, o incluso tu identidad resguardada en un avatar y en un nombre falso, también te da la valentía de decir y actuar más allá de la prudencia. Es a lo que yo creo que está pasando también.
Estoy de acuerdo. Un ejemplo de lo que digo, para ser un poquito más claro. Por ejemplo, ahorita si estás en un grupo de lo que son el American Pitbull Terrier, uh-huh, comparado con lo que había antes, siguen habiendo el mismo tipo de preguntas, sigue habiendo el mismo tipo de dimes y diretes entre aficionados. Los amantes de los perros negros, los que tienen más boca, los que tienen más gameness. Pero, por ejemplo, ajá, exactamente, lo digamos así, más determinación. Pero siento que había un poquito más de respeto al trabajo de selección y de genética que hoy en día. Hoy en día creo que que hay más gente que quizás con más acceso a la información quieren jugar a hacer cualquier cosa sin informarse tanto. No sé si quizás haya habido tantos en el pasado.
Sí.
Pero lo siento un poquito más. Sí, lo siento un poquito más ahorita que falta ese respeto a lo que se hizo en el pasado.
Sí, sí, claro. Ok, y hablando de trayectoria, Jorge, yo creo que en el camino te has encontrado con mucha gente que has admirado, con mucha gente que respetas, otra gente que has hecho gran amistad.
pero creo que siempre debe de, o creo que siempre existe en todas las historias una especie de mentor o una especie de guía. ¿En tu caso existe alguno?
En mi caso, sí, existen de hecho varios, quiero llamarles, sí, hay amistades y hay de plano no te puedo decir más que un mentor, soy fan, me declaro fan de varias personas. Okay. Y te hablaría totalmente de Eugenie Raval Ríos, que tienes el gusto de conocer y también llamar amigo. Un saludo, Eugenie. Desde un inicio, cuando nos topamos en los foros, yo creo que ya fue un poquito más tarde, quizás por ahí del 2005, que empezamos más activos por ahí, no me acuerdo, no te puedo ser 100% exacto, pero en 2005, quizás por ahí que empezamos a convivir más con APBT Flax, que era su nickname allí. Número uno, el respeto, la forma directa y sincera de decir las cosas, pero con clase, con un estilo de escritura propio. Siempre me gustó sus ganas de compartir el conocimiento y sobre todo algo que fue muy benéfico en mi persona es de que a raíz de los comentarios que hacía, él lo que más me dejó marcado en esos tiempos de los grupos de MSN es que mientras unas personas hablaban de los cuentos de los Dogmen, de los perreros, hablaban sobre las historias de perros icónicos, de líneas de sangre. Se hablaba de historias de batallas o de mil cosas respecto al keep, schooling, que ver con eso. Sí, y él se iba mucho más al trasfondo de dónde viene. Realmente es un American Pitbull Terrier. Ahí él me sonó mucho hizo resonar mucho esa pregunta. ¿Qué hay detrás del American Pitbull Terrier? ¿Es realmente americano? No, sí. Y me gustaba mucho cómo escribía y cómo remontaba a textos. Y tiene una ventaja que también tenemos en común los tres, es los idiomas. Entonces me gustaba que ponía referencias de libros en francés, de libros en inglés, y él despertaba más que únicamente quedarme con lo que contaba, que de por sí ya era muy amplio. Yo me ponía a buscar mucho a través de sus cuestionamientos y a través de la información que nos compartía. Me picaba esa curiosidad. Y cada vez que yo me acercaba a él para escribirle, siempre, siempre con un gusto, con alegría te compartía y te decía, ah, mira, ¿por qué tal? O aquí la estás regando por esto y por esto, por eso, ¿no? Hoy en día, todavía, si yo le pregunto, y esa es la parte más fascinante, ¿no? Que no nada más es del American Pitbull Terrier, ¿no? Podemos hablar de mastines, le pregunta sobre carea, sobre los ratoneros, le pregunta sobre el presa canario, o sea, no te voy a mentir, recientemente, que fue hace un mes, mes y medio, como 25 minutos de audio explicándome sobre las islas, las diferencias entre Tenerife y Canarias y cómo fue el desenvolvimiento del presa canario. Después o sea, podemos hablar de muchas cosas y no te cansas de escucharlo. No te cansas de escucharlo y la verdad me siento muy afortunado. Creo que nos debemos de sentir muy afortunados porque sí tiene esa disposición de compartirnos y de platicar como amigos, y es muy enriquecedor cada vez que platicas con él. Y sobre todo esa humildad, porque obviamente sí juzga y puede darse cuenta cuando una persona la está regando, pero no está en todos los foros diciéndole a todos oye, eres un tonto, oye, eres así, así, asado, ¿no? Ya si lo considera, pues bueno, entre amigos podemos echar una charla sobre eso, Pero la verdad, Eugenie es, aparte de gran persona, un muy buen amigo que también debo de confesarte que gracias a él se activaron los protocolos de pandemia en mi familia antes que el resto del país. Él me dio ahora sí el pitazo y me puso al tanto de toda la situación sobre este famosísimo COVID. Y gracias a toda la información que me daba de cómo estaban las cosas en España, yo pude avisar a familiares que tomaron decisiones marcantes en cómo pudo haberse tornado esta situación al principio, ¿no? De hecho, hasta compras fuertes que se iban a hacer en la familia no se hicieron gracias a alguna información que llegó por él. Entonces, quizás sin darse cuenta, el impacto que ha llegado a tener es muy grande. Entonces, nada más te cuento esto y se lo cuento a tus escuchas, porque porque sí es eso lo representa, ¿no? Contar, platicar y esa no tiene miedo a decir las cosas, ¿no? Me gusta mucho su forma de ser y, o sea, realmente creo que somos muy afortunados de tenerlo como amigo.
Desde luego que sí. Desde luego que sí, es una dicha platicar con él y una fortuna tenerlo como amigo. Y como dices, no se calla nada y cuando es tu amigo, aún menos.
Exacto.
Ahora comentabas de razas alternas al American Pitbull Terrier y yo sé que tú eres un gran apasionado de los mastines, Jorge. Yo sé que eres un gran apasionado de los mastines. ¿Nos puedes platicar por qué te apasiona tanto el mundo de los mastines, por favor?
Claro que sí, Juan. Pues sí, me considero como dicen ahora las nuevas generaciones, un niño rata. ¿Por qué? Porque nunca he tenido la dicha de tener un perro aquí y espero nunca tenerlo. Porque mi vida no se adapta y no cabe en mi vida todavía. Pero gracias al afán de tener mastines, quiero cambiar todo mi estilo de vida. Es tanto el afán y el gusto por el perro. Sí. Que estoy decidido y determinado a cambiar mi estilo de vida para poder tener al perro como se merece. ¿Por qué me gusta el mastín? No podría decirte únicamente que me gusta únicamente el mastín español, sí me fascinan, pero en sí lo que es el mastín es un perro para guardar el ganado, defenderlo y no nada más eso. Porque como bien muchas personas te lo platican, cualquier perro podría hacer ese trabajo. Cualquier perro puede defender al ganado, pero un mastín va mucho, mucho más allá. Primero que nada, son castas antiguas. Uh-huh. Son castas antiguas que guardan genéticamente su tesoro sin mucha mano del humano. No, a un mastín no lo vas a adiestrar para hacer su trabajo. Lo que vas a hacer es ponerlo en el lugar donde quieres que trabaje y él va a crear lo que ellos, sería un apego, lo que ellos dicen querencia. La querencia es una adhesión, se vuelve parte de la familia, en este caso si está con borregos de ese rebaño, con cabras, uh-huh. Sí, o sea, con el animal que tú lo pongas a trabajar, uh-huh. Para él es simplemente su familia, crece con ellos y ese es su entorno. ¿Qué hace la diferencia entre un buen mastín? Tiene que reconocer lugares, tiene que reconocer ruidos, olores. Y va mucho más de simplemente ladrar o de aventarse, arrojarse contra un posible depredador. Los depredadores, que sea desde la zona de Euroasia hasta o inclusive Asia, hasta la península ibérica, los depredadores son de buen tamaño, hay lobo, hay oso, Y bueno, no nada más eso, no nada más carnívoros, también hay jabalí que puede representar una amenaza real para con un rebaño, ¿no? Entonces, a mí lo que me fascina es esa inteligencia que necesita. O sea, el lobo puede fácilmente tirar una trampa y separarlo de la manada y lo atacan, le preparan una emboscada. Entonces, hay varias formas de reconocer a un buen perro. Puede ese perro marcar mucho más, tiene un olor característico, rasca, lanza su olor lo más lejos posible. Está trabajando todo el tiempo, está merodeando, está marcando. Tienden muchísimo a rascar la tierra y a dejar sus olores muy rústicamente como lo haría un lobo. Uh-huh. Se talla, deja sus pelos en determinados árboles de forma muy estratégica. Sabe cuándo ladrar y sabe cuándo callarse. O sea, va mucho más de un simple perro que defiende, ¿no? Entonces, y me gusta porque ahorita estamos haciendo lo que podemos para conservar las razas modernas con su función zootécnica original. Y es complicado. Ellos, en el caso de las castas antiguas, no lo ha sido porque la gente que los tiene, que los cría, son gente que siguen trabajando en el campo. Sí. En el caso de la gente de Turquía, pues, siguen trabajando, ¿no? Entonces, esa parte de la esencia sigue prácticamente intacta y eso es lo que más me fascina de lo que es pues la transhumancia, es el pastoreo nómada, por simplificar el término, y el perro que va a caminar tantas horas y que va a estar activo y alerta día y noche, no es cualquier perro. Y por eso el lo que llaman en inglés Livestock Guardian Dog, que es el mastín, para mí es el perro más completo que puede haber en ese sentido.
Perfecto, Jorge. Y de toda la gama de mastines, ¿cuál es el que más te llama la atención?
Fenotípicamente me encanta el Alabay. Fenotípicamente me gusta mucho la estructura ósea, muy masiva, la cabeza. Se me hace que tiene una mezcla de potencia y a la vez tan ganas de abrazarlo, ¿no? Obviamente un perro de trabajo no vas a ir a abrazarlo así. Claro. Quizás puede ser lo último que hagas. Pero pero en definitiva el fenotipo del Alabay me gusta mucho. Lamentablemente ya empiezas a tener algunos problemitas para buscar perros sin ascendencia de razas modernas. Entonces ya se vuelve un poquito más complicado porque se ha popularizado un poquito más que otras, ¿no? Si te hablo de un Charplanina o un Bucovina de Rumania, perros que siguen siendo propiedad de gente en las montañas, sí, que pues necesitan esa funcionalidad y no los han cruzado con otras. No sé si hay ese tipo de cruzas sin fijarse en el fenotipo, únicamente por funcionalidad, pero no van y van a meter, por ejemplo, un San Bernardo. A eso me refiero.
Ok.
Sí. Okay. Entonces, si fenotípicamente, el Alabay sería el perro que más me gusta.
Excelente. Oye, Jorge, una vez que estás hablando de tu pasión por los mastines, mencionaste de la conservación de la función zootécnica, tienes un proyecto el cual va enfocado a este objetivo, que es la página de Facebook de Razas Poderosas y de Trabajo. ¿Qué nos puedes platicar de ese proyecto?
Pues mira, te platico brevemente. Se dio todo de una forma fortuita porque yo no tenía intención de crear una página. Siempre estaba participando en diversos grupos. Nunca he impuesto, sabes que esta es la verdad. Más que nada me gusta levantar dudas y que la gente reflexione a través de sus respuestas ir llegando a algo en conjunto. Hay gente que tiene muchos conocimientos, amigos veterinarios, biólogos, sinólogos muy metidos en castas antiguas. Sí. Y me gusta rodearme de ellos, preguntarles muchas cosas y sin moverlos, porque hay algo muy que tienen en común, es de que son muy metidos en lo suyo, sin ver otros aspectos. Y a mí me gusta ir y picar un poquito, y a veces se han enojado conmigo. Y a fin de cuentas, las respuestas más enriquecedoras para ellos mismos, sí. Y vamos dando con otras cosas. Y ya después platicamos y nos reímos de eso, ¿no? Uno me dijo, me desesperas y te bloqueé. Un amigo, un biólogo, se llama Benito Alonso Cabrera, que colaboró con la página recientemente. Me dijo, te bloqueé porque no te soporto. Siempre estás pregunta y pregunta cosas y me exaspera porque de repente faltas el respeto a ciertas cosas que me gustan. Y ya yo sí le he dicho, si te he faltado el respeto, te pido que me perdones, porque no era la idea de faltar el respeto ni a ti ni a los perros que estás defendiendo. Pero si te das cuenta, las respuestas que has dado han sido muy valiosas para mucha gente que está leyendo. Y sí, o sea, sí me lo ha dicho, sí me desesperas, pero sigo después de ese tipo de charlas. Él también me dijo, me gustaría escribir sobre él es un fan de lo que es no te puedo decir fan, porque entusiasta. Sí está involucrado, un entusiasta, y está dispuesto a probar que el perro de rancho mexicano tiene homogeneidad en su genotipo y en su rusticidad como tal, y está probando en un trabajo de investigación que está haciendo, que varía muchísimo el fenotipo por variedad geográfica. Entonces está súper interesante, porque me estaba hablando que el Malish, el perro que le llaman Malishes, acá en la zona del sureste, más precisamente es un vocablo maya, Malish, y son perros muy diferentes a los que encuentras, digamos, en zonas rurales de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Tlaxcala. Lo ves y sí son muy diferentes. O sea, no lo ves fácilmente, pero bueno, platicando con todo eso, pues te vas. El proyecto como tal, ya me desvío un poco, el proyecto como tal fui invitado, la página como tal la creó un chico que tenía en mi contacto. ¿Sí? Nunca había hablado con él, la verdad. Me dijo, oye, ¿te gustaría ser moderador en una página? Y yo le dije, ¿qué página de qué o qué, no? Me dijo, pues es una página de perros, ¿no? Y dije, a ver, cuéntame. Y ya me mandó el vínculo. Yo nunca había visto su página. Ya le dije, ¿cuánto tiempo tiene que la abriste? Me dijo, pues tengo poco menos de un mes, ¿no? Y tenía como 100 y tantos seguidores. Uh-huh. Y ya después le dije, bueno, va, ¿qué quieres? Y dice, no, pues tú postea lo que tú quieras, ¿no? Okay. Él más que nada tenía algunos memes, de hecho siguen ahí en la página, y le dije, ¿cuál es tu visión, cuál es tu onda? Dice, nada, me caen mal los animalistas y quiero darles guerra a ellos. Le digo, pues estoy totalmente a favor de eso, porque no estoy a favor del animalismo radical. Sí tiene sus puntos buenos, ¿no? Pero le dije, no estoy a favor del radicalismo en este movimiento, ¿no? Y total que este chico después por cosas del destino, no podía postear nada. Ya después me dijo, ¿sabes qué? Me cancelaron mi cuenta, ya es otra cuenta, no dejes morir la página. Y simplemente me seguí, fui escribiendo algunos textos y pues fue teniendo más vistas, y pues ahí va poquito a poco. El proyecto que es dar a conocer la función zootécnica de ciertas razas, hablar de razas rústicas que siguen siendo funcionales, uh-huh. Sí levantar dudas sobre qué se está haciendo con ciertas razas, la forma de criar de algunas, y a veces de forma cómica, a veces no tan cómica, porque hay ciertas cosas que sí me dan mucho coraje, sobre todo que se juzga muy fácilmente, y por ejemplo páginas de lomitos y de huellitas y eso pueden llegar a tener millones de vistas y hay mucha desinformación, y es triste porque por cada persona de esas que hay un perro. Hay un perro ahí que para mi persona,
sí.
Yo sí los podría considerar potencialmente peligrosos, y las leyes no los consideran así porque no son un perro que tiene demasiada fuerza o demasiada agresión. O sea, de los que ellos consideran potencialmente peligrosos, en realidad es una cosa muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy subjetivo, porque un perro mestizo, ahí los hay de todos los tamaños, y en definitiva hay que son peligro en potencia para sus dueños o para niños o hasta para otras mascotas, ¿no? Simplemente que no se les da el enfoque. Por ahí hay mucha desinformación, y por eso y no le doy el tiempo que le quisiera dar realmente, pero bueno, esa es la idea. Es la idea, no te puedo decir que es un gran proyecto porque se fue dando todo de forma muy fortuita, y de hecho este chico ya tiene mucho tiempo que no participa, me dijo síguela, ya no puedo, y sí, de hecho mi esposa no sabía que yo no lo había creado, me invitaron, el chico no lo conocía, de hecho nunca le he preguntado dónde me vio, dónde vio lo que escribía. Porque este chico se llama Edson Flores, nunca lo he visto participar en ningún grupo. Entonces, ¿cómo salió? ¿Cómo surgió? No tengo la más remota idea. Si te enseño nuestros intercambios de Messenger, son más cortos que 3 días nuestros.
Ok, sí. Pues gracias a Edson por crear la página y por encaminar a Jorge a hacer esto, porque... Tú dices que no es un gran proyecto, pero creo yo en lo personal que es un proyecto que, si bien no tiene las vistas que tú deseas, sí ha crecido últimamente bastante, y aparte lo sigue gente que realmente está interesada en el tema. Entonces yo creo que no es tanto la cantidad, pero sí la calidad de las cosas que se ven ahí, que se pueden leer ahí. He pasado bastante tiempo leyendo posts de diferentes personas, tuyos y de otras personas, que la verdad han enriquecido bastante mi idea sobre ciertas razas y sobre ciertos temas, sobre todo de las funciones o técnicas.
Qué padre. Me da mucho gusto que esté cumpliendo esa parte y que tenga un impacto en las personas que lo leen. Y si tiene un impacto en gente preparada y ya de YouTube, oye, es un honor escuchar lo que me cuentas, la verdad. He tenido la fortuna de tener colaboraciones importantes. Los que te puedo nombrar, Memo Ortiz, tengo un texto también ahí de Eugenie, me gustaría poner más, pero obviamente voy... Algo que quiero imponerme, que siento que me caracteriza, es de que no me gusta postear algo sin tener los créditos. Si realmente es una foto viralizada y que no se sabe quién es, pues bueno, invito a la gente a mandarme el autor. Ya ha pasado en algunas ocasiones que me dicen, oye, tal, y nos ha acompañado, bueno, Memo Ortiz, Eugenie, gente de los mastines. Te puedo decir que hay dos influencias muy fuertes. Hay gente que tiene perros, está el mastín ligero y está lo que es el mastín que ellos llaman el mastín, que es un mastín más pesado, el mastín español, ¿no? El mastín ligero en realidad era el perro que más trabajaba en la transhumancia, porque era el rebaño atravesaba kilómetros y kilómetros y kilómetros, y el perro tenía que seguir el paso, ¿no? Tienen que caminar. Un perro tiene que caminar como me ha comentado en varias ocasiones Eugenie, y no nada más caminar, sino todas los detalles que te estaba comentando anteriormente. Entonces hay gente, está muy dividido en los mastines, hay gente que aboga por unos, hay gente que aboga por los otros, y en medio está la gente que le gusta la canofilia, que hicieron el MEO. ¿Qué es el MEO? Es el mastín español oficial. Okay. Hicieron supuestamente lo que es el estándar racial, y son perros con características muy visibles, muy flagrantes de razas modernas, como pueden ser el Terranova, o puede ser el San Bernardo. Ve ciertas cosas, muchísima piel suelta, perros muy pesados, con la cola enroscada, con detalles que no vienen en los libros más antiguos de gente muy apegada a la funcionalidad. Hay un libro muy especial que nos está compartiendo el amigo Pedro Bernal. Pedro Bernal es una persona que ha compartido muchísimo conmigo y con la gente que ve la página y con otros grupos, porque es un entusiasta de la funcionalidad y de la rusticidad del trabajo en razas ibéricas. Entonces él apoya mucho a criadores, ya sea de careas, de ratoneros, de perros de presa, álanos, dogos, villanos. Bueno, y ahí hay tantas
vertientes.
Sí, muchísimas. No puedo decir una sin que alguien no se ofenda a otros. Hay tantas divisiones allí. Ajá. Pero he tratado de, sin que se ofendan una a otra, darle su espacio. Yo te puedo hablar de Coque, que escribió también con nosotros. Si te platico de Coque y de Pedro, ellos no están de acuerdo en lo que profesan, en lo que cuentan, en lo que escriben. Sí. Pero creo que entre los dos, si lees los dos, te puedes dar una idea del por qué, y lo dejé al criterio de las personas que lo leen.
Okay.
Entonces eso es lo que me gustó. Traté de darles a cada uno su espacio, su lugar, su debido respeto, y a fin de cuentas el que saca sus conclusiones es el lector, ¿no?
Espectador.
Entonces y sí, me siento muy afortunado que los dos me hayan dado de su tiempo para compartir conmigo, ¿no? Creo que le hice una entrevista y compartí también una entrevista que Pedro hizo por ahí con Ángel Fidalgo de Chaciana. El criadero de Chaciana tiene mastín, el que le llaman mastín leonés, y ajá, tiene también careas, y sus perros, pues bueno, hay oso en la zona, hay zona de lobo, de jabalí, es en el norte de España.
Bueno, sí.
Entonces pues si alguien duda de la funcionalidad de esos perros, está totalmente en zona de
rural.
Sí, hostil. Exactamente, hostil. Y ellos se basan mucho en ese libro que te cuento, que se llama Tierra de Lobos, Escuela de Mastines. Ese libro nos está compartiendo Pedro, y tenemos algunos proyectos ahí que vamos a publicar próximamente. Uh-huh. También una entrevista con que es la línea M, que son perros de presa de uh-huh. Tenerife en las Islas Canarias. Okay. Entonces va a estar interesante esa entrevista.
Pues qué padre que tengas el acceso a esa información. Qué bueno que te das la tarea de buscarlos, de convencerlos, de publicarlos y de respetar lo que dicen, porque últimamente hemos visto algunas entrevistas donde solamente se dice que todo está bien y respetan mucho la idea del invitado, aunque el que está entrevistando no esté del todo de acuerdo. Pero qué bueno que te estás dando la tarea de respetar las ideas de cada quien y darles un espacio, una plataforma para que puedan expresar lo que sienten.
Es la idea, Juan, y qué bueno que se está dando de esa forma, ¿no? Ahora todo lleva su riesgo. Te cuento que cada vez es más la presencia de animalistas que están reportando un poquito la página. Ya hay un, si ves que un día no me doy el tiempo de publicar, aunque sea una foto, quiere decir que me castigan. A veces me castigan un día, a veces me castigan 3 días, porque sí he tenido cada vez más reportes por algunas fotos que no he querido quitar. Algunas me las han quitado, pero otras no las he querido quitar porque representan plenamente la función zootécnica y no siento que estén representando como tal un abuso, sí. Pero bueno, sí te cuento que cada vez es más frecuente eso. Por mucho que trate yo de respetar y de hablar bien del trabajo de genética y de protección a la funcionalidad en los perros, sí, hay gente que no lo ve así.
Ok. Pues dice una frase que se la atribuyen al Quijote, más en el libro no aparece, donde dice: dejad que los perros ladren, Sancho, señal que vamos avanzando.
Muy buena, sí es cierto, tienes toda la razón. Pero pues sí, cada vez están ladrando más, eso sí te puedo decir.
Qué bueno, qué bueno. Mira, dicen que no hay publicidad buena o mala, simplemente publicidad, y hay que aprovecharla.
Es correcto, sí da miedo. Mientras no nos lo cierren la página, vamos avanzando, vamos a darle hasta las últimas, eso sí te lo aseguro, y ojalá que tenga para largo.
Excelente, yo creo que sí. Yo creo que somos también mucha gente que te apoya, y si no es en esa plataforma, yo estoy seguro que va a haber otra plataforma donde vas a poder seguir el proyecto, que aunque al fin de cuentas, como nos comentas, no era una idea tuya desde el principio, la has personalizado, la has evolucionado y la has posicionado dentro del gusto de muchas personas, entre ellos tu servidor. Te felicito de manera plena, de manera amplia, por todo lo que has logrado con esto.
No, hombre, me chiveas. Muchas gracias. De verdad que sí, me hace sentir muy bien escucharlo de ti, y pues qué bueno que tenga un impacto en los lectores, y en ojalá que también dentro de tus escuchas. Ojalá que sí.
Vas a ver que sí. Aquí la gente es muy curiosa. Los escuchas son muy curiosos y seguramente se van a dar una vuelta por ahí y seguramente se van a convertir en lectores asiduos de tu página.
No, hombre, pues bienvenidos. Será un gusto tenerlos por ahí, y si hay gente que en algún momento tiene alguna duda o quisiera compartir algo, los invito a escribirme. En servidor estoy ahí justamente para dar voz a gente comprometida con todo y sobre todo razas de esa índole. Entonces, si hay alguien que quisiera compartir algo, con gusto platicamos. Y será muy grato para mí darle lugar a alguno de tus escuchas en la página. Okay. Creo que todos la hacemos. Esa página es de todos. Lo quiero hacer sentir así, porque si no fuera por la colaboración de la gente, pues no hubiera página como tal. Hay páginas en inglés, hay otras páginas de tipo de perros que únicamente postean fotos y se la llevan muy bien. A la gente le gusta ver mucho las fotos y reaccionan muy bien a ellas. Otras personas no les gusta mucho leer, algunas les gustan los videos, algunas les gustan los memes. Pues tratamos de ir haciendo lo que se puede, pero estamos abiertos a cualquier comentario, crítica, pregunta y sobre todo las colaboraciones, pues bienvenidas.
Perfecto, pues ahí está. Búsquenlo como Razas Poderosas de Trabajo en Facebook. Está correcto, ¿verdad, Jorge?
Sí, es correcto. Razas Poderosas y de Trabajo. Ahí estamos para seguir en esta pequeño proyecto de todos.
Okay.
Muchas gracias por la mención y pues por este espacio.
No, un placer. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo el día de hoy en tus proyectos, pero sé que estás cocinando muchas cosas. No sé si nos puedas compartir algo de lo que se está cocinando para el futuro próximo, o eso ya lo dejamos como sorpresa.
Como tú, yo la verdad es de que soy muy escéptico, debo de contarte de forma muy personal y lo compartimos con tus escuchas. Según yo no soy supersticioso, ajá, pero siempre me ha pasado un par de veces que cuando platico lo salo.
Okay,
entonces, okay. Por ese lado, lo que te puedo platicar y te puedo avanzar es de que estamos viendo alguna plataforma diferente, sí, con la cual y algunas alianzas con algunas personas, okay, para y gente muy, muy fuerte, muy preparada, para, digamos, seguir con esta tendencia de proteger el perro de trabajo, de proteger las funciones o técnicas y también contrarrestar un poco el peso que tiene delante de las leyes el animalismo. Y por otro lado, pues sí me animo a contarlo, porque eso nada más depende de un servidor y de tu persona. Estamos tratando de cocinar algo juntos para darle, seguir con estos cuestionamientos, seguir con esta información sobre qué hay detrás de lo que es el perro, ¿no? Hay algo que me fascina y es ver cómo está el mundo del perro está muy dividido. Hay segmentos y son mundos que no se tocan entre ellos. Está la canofilia, están el deporte y en sus diferentes disciplinas. Están la gente que, digamos, caza con perros. Está, uh-huh, la gente que, por ejemplo, esta gente que te platico que vive de actividades primarias en localidades rurales y que dependen mucho de sus perros, y es un mundo totalmente diferente a K9 y todo lo que es un perro en civil. Entonces lo veo muy segmentado, lo veo muy separado, y cada uno cree que su mundo es el mundo del perro. Así. Entonces por ahí, y con tu ayuda, espero ir rompiendo barreras, espero ir rompiendo levantando dudas en cuanto a muchos mitos que hay por ahí y tratar de unirlos de una u otra forma, porque separados somos blanco muy fácil para el animalismo, que mucha gente dice, ay, pero ¿por qué le das tanta importancia? Pueden ver lo que está pasando en Europa, pueden ver lo que pasó, por ejemplo, en Sudamérica con el galgo. El animalismo viene muy fuerte. Bueno, ahorita lo pueden ver con la ley Varela, las personas oriundas de la Ciudad de México. El animalismo no es algo para tomar a la ligera. Entonces, por ese lado sí me gustaría ir uniendo esos segmentos, porque a fin de cuentas, pues el perro, ya sea de la raza que sea, sigue siendo una misma subespecie, y que mucha gente se nos olvida, tiene prácticamente el mismo ADN que el lobo. Sí. Entonces, sí tenemos que ir haciendo esa pequeña labor y ir uniendo y rompiendo fronteras por ahí.
Claro.
Entonces, pues yo no sé si tú quieres contar más.
No.
Dale.
Mejor vamos a dejarlo así. Yo les recomiendo que estén pendientes de las redes sociales, tanto de Jorge como de un servidor. En este proyecto auditivo vamos a mencionar en alguna ocasión, en algún momento, cuando sea el momento de hacerlo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos cocinando. Créanme que hemos hecho mucho trabajo, hemos hecho muchas scouting, mucho planeación, desarrollo de este proyecto para ofrecerles a ustedes, como escuchas, como lectores, como entusiastas de los perros, un material, un contenido de calidad, pero con el toque especial que solo Jorge Medina Childoc y su servidor Juan Villegas Fondeville le podemos dar. Esperen, porque esto se va a poner bastante bueno.
Así es. Me gustó mucho tu descripción. Y es correcto. Estás en lo cierto. Así va a ser.
Se los garantizamos. Hoy se los garantizamos. Cuando estén escuchando, van a ver que pronto vamos a lanzar esto, este nuevo proyecto. Jorge, para terminar el día de hoy, sin antes agradecerte tu tiempo y tus momentos personales, no sé si quieras agregar alguna anécdota, algún momento especial en tu vida con los perros que le quieras compartir a la audiencia de Momentos Fondeville.
Pues bueno, diste tu agradecimiento. Yo te lo devuelvo. Muchísimas gracias por darme este espacio y sobre todo por inaugurar esta segunda sección que yo sé que se viene muy, muy interesante. Entonces, pues muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por dejarme como padrino de esta segunda temporada. Y sí me gustaría compartirte algo y para tus escuchas, te quiero contar sobre Antar. Antar fue un labrador negro. Era el perro de mi abuelo. Mi abuelo vivía en Morelos y te puedo contar que ese perro, he tenido perros, ahorita tengo mis perros. Yo creo que es el animal con el que más química he logrado tener, a ese punto que no necesitas hablar nada. Yo estaba en, viví con por azares de la vida, vivimos un tiempo con mis abuelos en Morelos. Mi abuelo iba por nosotros al colegio y en el momento que yo llegaba, el perro sabía perfectamente, haz de cuenta que sabía cómo me había ido en la escuela, si había días que me habían molestado, que me había peleado, que me había ido bien, que me había hecho una novia. Ese perro llegaba, me olía y inmediatamente se mimetizaba a mi energía. Había veces que me brincaba, que se ponía directamente, ya de hecho, iba inmediatamente a buscar la varita o la pelota para que juguemos. Había otras en que simplemente venía, me seguía, y en cuanto yo me sentaba, venía, se sentaba al lado mío, a mis pies. Sí te puedo decir que la química que tuve con ese perro era muy especial, aunque no era mi perro. Y se va a escuchar mal, pero lo quise más que a muchas personas. La verdad es de que lo quise mucho ese perro. Mi papá en alguna ocasión tuvo un proyecto de barbacoa en Huastepec, en el estado de Morelos. Okay. Y tuvimos borregos. Y era muy, muy curioso cómo se adaptó muy bien. Un perro muy inteligente, muy sociable, y a la vez podía proteger el terreno de la casa donde viven mis abuelos. Ese perro realmente me enseñó muchísimo, y bueno, ya que estamos en confesiones, hay un texto por ahí sobre el labrador. Ajá. Fue totalmente inspirado en este perro que me marcó, y yo te puedo decir que cuando nos fuimos a vivir mis papás se mudaron a Canadá, y cuando nos fuimos a vivir para allá, yo tenía 14, 15 años, fue en 1997 que nos fuimos para allá, el perro se murió poquito tiempo después, y a la distancia, lo lloré mucho y realmente me pegó mucho no haber estado ahí cerca del perro. Y la verdad, sí te cuento ese, no hay una anécdota en específico, quizás muy rápidamente, una vez que se soltó un super aguacerazo, rayos y todo, se salieron los borregos. Uh-huh. Y mi abuelita me dijo, la puerta la van a abrir porque van a llegar las combis de tu abuelo. Mi abuelo tenía combis en el transporte público de Cuautla, Morelos. Uh-huh. Y me dijo, el aguacero está tan fuerte y ya es hora de que vayan, van a meter las camionetas. Los borregos se salieron, hay que guardarlos. Y pues bueno, yo te digo, debía de haber tenido como 14 años. Me puse no había nadie más, solamente estaba mi abuelita, mi hermana menor y yo. Me puse un impermeable de mi abuelo, el sombrero, y me salí. Yo no tenía ni la más remota idea qué iba a hacer porque eran borregos machos grandes y no hacían mucho caso, ¿no? Uh-huh. Pues me salí y lo que te digo, el perro ya sabía. Nunca había hecho eso, pero el perro los metió y yo con una vara únicamente, la única función prácticamente que tuve es pararme ahí con la vara y el perro hizo todo. Yo nomás cerré el corral donde estaban, ¿no? Okay. Y esa es la prueba de inteligencia y de adaptación que puede tener un perro, que sin tener la más remota idea me ayudó muchísimo en muchas situaciones que se fueron presentando. Resolvía muy bien las situaciones ese perro. O sea, ese perro nomás le faltaba hablar. Yo creo que realmente, igual ya le estoy echando a mi cosecha porque lo quería mucho, pero sí realmente me sorprendí y sorprendió mucha gente. Cualquier persona de mi familia que conoció el perro estaba sorprendidísimo por la inteligencia que tenía. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo contar.
Merci beaucoup, bon ami.
Ah, ça fait plaisir. Sí, así estamos. Y ese perro sí me marcó mucho. Y no fue mío, pero sí me marcó muchísimo. A ver si, no sé si hayas leído ese texto del labrador, pero bueno, te lo recomiendo y se lo recomiendo también a los escuchas.
Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por compartirle.
Yo le agradezco a ti.
No, muchas gracias por compartirle a la audiencia tus momentos personales. Estamos en contacto. Hasta luego.
Saludos a todos, menos a uno.